Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
¿Por qué nuestro año va a seguir igual?
Ay, Dios mío, ¿por qué nuestro año va a seguir igual? ¿Okay?
¿Por qué tu año va a seguir igual? Es decir, es como te voy a molestar un poquito.
Ok, no, sí, nos gusta que nos jalen las orejas. Yo creo que nos jalen las orejas, que nos den como una palmadita, es importante en la vida. Claro, porque claro. Si no andamos como ciegos, nos damos el golpe de la vida y entramos en un borrón y a veces no sabemos cómo hacer la cuenta nueva.
Los problemas de finanzas, los temas financieros, en realidad, la mayoría de los casos tienen que ver con otras cosas en nuestra vida.
Okay.
Que hay que ir primero, hay que verlas primero, antes que hablar del tema money, del tema de dinero.
Claro, es decir, como que esos son los frutos, o sea, que te vaya mal en las finanzas son los frutos, pero hay algo más que es la raíz, que te está dando ese fruto.
Exactamente. Primero hay otros temas que son como que lo que van a llevar a una persona a que tenga una situación de crisis en sus finanzas, una situación que de hecho termina afectando su salud mental, su familia, sus relaciones, todo lo demás. Pero no comienza con tu income, no comienza con tu dinero, comienza con otras cosas.
Ok.
Entonces, ¿por qué tu año va a seguir igual? Quiero que anote todo el que está ahí.
Ya yo estoy lista, yo tengo mi notes listo.
Primer concepto que tienes que tener en cuenta es ingenuidad.
Ay, no, ya me mataste con esa.
Ingenuidad, porque... ¿Por qué ingenuidad? ¿Por qué decimos ingenuidad?
¿Qué es
la ingenuidad? ¿Qué es una persona ingenua? Sabes que una de las cosas que nos va a ocurrir o nos ocurre es que muchas cosas que están pasando y que han pasado en nuestra vida hasta hoy es que a veces estamos esperando que algo pase, que algo mejore,
claro,
que algo suceda, que algo como que caiga del cielo nos arregle la vida. Es decir,
ay,
es como,
Dios mío.
Es como, y a veces lo podemos hasta llamar fe, que es una, es una manera irresponsable.
Ajá.
Y bueno, una palabra fuerte tuve, pero una manera irresponsable de utilizar la fe, esa palabra tan fuerte, para nosotros simplemente utilizar una resignación y quedarnos rezagados en algo en la vida.
Para no accionar.
Y la ingenuidad lo que te dice es que un niño es ingenuo, ¿verdad?
Claro.
Y muchas veces el niño espera, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era niño y los niños de mi pueblo, del campo, yo vengo del campo, esperaban a Santa Claus, esperaban que algo llegara, un regalo, el niño Jesús, no sé cuánta cosa,
alguien
apareciera de la nada y te resolvía la vida.
Claro,
pues
¿verdad?
No, te tengo que decir que no funciona así.
Pero porque tú eres así, pastor. Cónchale, yo pensaba que íbamos a salir motivados de aquí, no, y salimos trasquilados de aquí.
Bueno, la ingenuidad es ese efecto de tú esperar que algo cambie sin tomar acción. Y ahí quiero hablar de un concepto que es muy poderoso, que es el concepto de la consistencia. Consistency. La consistencia. Nosotros estamos muy orientados a la parte de la intensidad. Y me voy a tratar de explicarlo un poquito.
Okay.
Por ejemplo, tenemos un problema y queremos marcharle rápido. Imagínate que alguien de repente le dan un diagnóstico.
Sí.
Imagínate que le dan un diagnóstico, ni lo quiera, que no le pase a nadie, pero de repente tienes hipertensión arterial o tienes diabetes.
Sí, wow.
Y de repente comenzamos un tratamiento intenso para revertir o para corregir esa diabetes. Entonces, la intensidad muchas veces te pone 3 días, mira, tómate estos jugos, tómate esta pastilla.
Y te pones a hacer todo.
Haz los ejercicios, duérmete temprano, no, el estrés, bájale al estrés, todo bien. Pero esa diabetes, mi corazón, no fue el resultado de 3 días, mi vida.
Wow.
Fue el resultado de una actitud y un comportamiento consistente que de tú traías. Un comportamiento de estar comiendo a altas horas de la noche.
Por ejemplo, lo que le da la diabetes 2.
Consistentemente. ¿No? Esa es el resultado de rutinas, hábitos y comportamientos consistentes que tú has tenido.
O sea, malos hábitos de manera consistente.
Correcto. Y tú lo quieres resolver con un evento de intensidad, con algo intenso. Tú dices, mira, yo voy a corregir esto. Y de hecho, hay hasta doctores y empresas y compañías y profesionales que se dedican a prepararte una semana para revertir tu diabetes.
Ay, Dios mío.
Y yo me quedo, wow. ¿Cómo vamos a revertir algo que tú lo creaste en 20 años?
Pero este es el efecto de hoy, todo el día.
Lo estoy tal vez poniendo, ¿verdad? Y visualizando de manera trágica. Pudieras utilizar otro ejemplo, pero eso nos ayuda a entender cómo funciona la ingenuidad y por qué está relacionada con esto. ¿Por qué? Porque para tú poder construir vida, construir éxito, construir cosas de valor en tu vida, para tú, por ejemplo, este 2024, poder hacer un cambio importante en los meses, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses tienes en las manos, Dios te regala 6 meses en 2024 para que tú alcances lo que tú quieres lograr en las manos de Dios, poniendo todo en las manos del Señor. Dice que los planes prosperan cuando tú lo pones en la mano de Dios. Sí, sí, pero tú tienes un trabajo. ¿Vas a ser ingenuo o vas a ser diligente?
Claro.
El ingenuo se siente a esperar y dice, bueno, las cosas probablemente van a salir bien. Déjame sentarme a esperar. Entonces, ¿qué pasa? El diligente, por el otro lado, lo que hace es que toma acción consistente. ¿Y qué es la acción consistente? Vamos a ver si lo explicamos rápidamente. La consistencia es aquello que te lleva a todos los días cuando tú te levantas, cepillarte los dientes, usar 2 o 3 minutos, tanto cuando te levantas como cuando te acuestas.
Sí.
Muchos lo hacen también al mediodía.
Sí.
Para, ¿qué es un evento intenso? El evento intenso es que cuando tienes un dolor, vas donde el dentista. Y el dentista viene y hace todo un drama y un sinnúmero de cosas que hay que hacerte en la boca para recuperar algo que si tú hubieses tenido la consistencia de esos 2 minutos en la mañana y en la noche por años, no tiene que ir al dentista. Dios bendiga a los dentistas, que sigan prosperando y que sigan siendo bendecidos, pero...
Y a los asistentes, hacen las higienes y todo eso, Dios mío,
Entonces, hasta ahí, ¿qué podemos llevarnos? El resultado de todo esto es que nosotros tenemos que enfocarnos en este tiempo, en lo que tenemos por delante, en ser consistente, más que intenso, ser consistente. ¿Qué es la consistencia?
Wow.
Detallitos, cosas pequeñas, probablemente insignificantes, aburridas. Aburridas. La gente en este tiempo le gusta lo que no es aburrido, lo que te genera dopamina. No. La consistencia no te va a generar dopamina, mi amor. Son cosas que lo que hacen muchas veces son muy aburridas.
Ay, no, pastor, yo estoy mal en esa lista. Wow.
Todo en algún momento, porque ¿qué pasa? Nosotros estamos orientados, ¿verdad? A que lo que estoy haciendo me emociona, me pide más, queremos, pero no. La consistencia no va con la dopamina. Es precisamente esas pequeñas cosas mundanales, como diríamos, ¿verdad? Rutinarias, que tú la haces en automático y tú no le encuentras tal vez ningún placer, pero son las que construyen cosas. O revierten cosas que tú no quieres en tu vida.
O reviertes lo que ya hiciste mal, pero te estás convirtiendo en una persona constante. ¿Cuál es ese otro punto que tenemos que tener en cuenta? O si nos va a seguir igual, nos va a seguir.
¿Por qué tu año va a seguir igual?
¿Por qué mi año va a seguir igual, pastor?
Sí. Primero, porque eres ingenuo.
No, ya ahí estoy rapada.
Qué duro, qué fuerte.
Sí.
Pero lo segundo es todavía más fuerte.
Sí.
Tu año va a seguir igual porque probablemente tienes un desorden en tus prioridades.
Uf.
Mira.
Desorden en las prioridades. Desorden, ok, en las vamos prioridades, a anotar este otro punto.
Eso es fatal.
Ush.
Alguien puede ser un increíble talento en esta tierra. Puede estar destinado a las alturas.
Wow.
Puedes estar destinado al éxito en todo lo que le pones la mano, porque tienes carisma, tienes la gracia, tienes el favor de Dios.
Sí.
Tienes el talento, la habilidad, aprendes las cosas rápido.
Pero
le estás disparando a 4 o 5 objetivos al mismo tiempo.
Pastor, pero usted me quiere, usted quiere que vaya a un retiro después de este programa. ¿Qué quiere de mí, persona? No. Wow, o sea, tenemos muchos objetivos, tenemos muchas metas.
Y eso es grave. Fíjate que una de las cosas que a nosotros por mucho tiempo nos han enseñado es que aquello del multitasking es un talento, es algo bueno. El hecho de tú hacer varias cosas al mismo tiempo, esta cultura nos ha enseñado que tú puedes estar con el teléfono, puedes estar con la computadora, puedes estar teniendo una entrevista con alguien.
Sí, como puedes yo aquí, que pensando, parezco un pulpo.
Puedes estar pensando en otra cosa y también puedes estar generando ideas y compartiéndolas al mismo tiempo. Y yo pienso que sí, que lo puedes hacer. Ahora, eso no siempre va a ser posible en tu vida, no en todas las áreas de tu vida. Cuando se trata de cosas de vida,
sí,
o se trata de áreas de tu vida importantes, como son, por ejemplo, como es las finanzas en tu vida, como es tus relaciones, tu familia, como es tu carrera, como es tu pareja, tu relación con tu pareja.
Sí.
Cosas que son, tú sabes, bien fuertes, que son como columnas en tu vida, no puedes ser multitasking, mi amor.
Uy.
No puede ser, no puedes dispararle a tantas cosas.
Ay, pastor.
Entonces, esta es una de las razones por la que a mucha gente su año le va a seguir igual. De hecho, va a ser igual que el 23.
O peor.
O peor. O peor.
Puede ser peor o peor. Peor ya es grave.
¿Qué es lo que los expertos, ¿verdad? Y yo lo digo no solamente porque los expertos lo dicen, sino porque lo he aplicado en mi vida. Te digo que esto, Lara, a pesar de que es un consejo que podemos darle a la audiencia, a cada uno de los que nos escucha, pero es algo que a mí me ha tocado, o sea, que yo lo he vivido, que lo he tenido que aprender con dolor. Muchas veces lo he tenido que aprender con dolor. A mi edad, he aprendido que he perdido tiempo por tener un desorden con mis prioridades. He perdido dinero por tener un desorden en mis prioridades. He perdido relaciones.
Wow.
Relaciones buenas, personas que pudieron haber sido mis mentores en un momento. Y por yo no tener como la claridad en el momento de, espérate, esto realmente, y por estar en 2 o 3 o 4 o 5 o 10 y muchas otras cosas te pudiera decir. Y por eso te abro mi corazón y te lo digo de esa forma para que sepas que no es simplemente vengo aquí a compartir algo de un libro o algo que escuché, sino que es algo que realmente lo practico en mi vida. Yo trato, por ejemplo, dos cosas. Número uno, trato de escribir lo que voy a hacer en el día, el día anterior. Y trato de poner en primer lugar las cosas tal vez más difíciles que tengo que hacer. Aquello de cómete primero el sapo más grande, te lo comes primero.
Sí.
El más grande. El que más molesta. El que menos quieres hacer, ese, hazlo de primero.
Eat that frog.
Y eso es sumamente útil porque en ese momento es que tú tienes la mayor cantidad de energía en tu cerebro, en tu mente. Tú tienes como la mayor cantidad de dopamina para poder, la motivación para hacerlo. Ya cuando tú lo dejaste para la tarde o para la noche,
olvídate de eso.
Voy haciendo lo más fácil primero. No va a funcionar.
No.
Entonces, yo trato de hacer eso, priorizo lo más difícil. Y lo segundo que hago es que trato de ver cuáles son aquellas cosas que realmente importan. Hay algo que yo leí hace bastante tiempo y fue algo sumamente poderoso para mí, me cambió, y es: no importa lo que cambies, si no cambias lo que importa. Eso tiene también otra aplicación.
Ok.
Y es, si tú no atacas lo que importa, lo que realmente importa, muchas cosas que no importan van a llenar tu agenda. Y esto es aquello como de que las emergencias, las urgencias, la cosa que otra persona te pone su agenda en la tuya y tú al final estás haciendo la agenda de alguien más.
Sucumbes ante la necesidad del otro.
Claro. Entonces, ese es el segundo elemento que va a hacer que tu año siga igual: no ordenar tu prioridad. Así que yo le recomiendo a alguien que rápido agarre vaya a Walmart, vaya a Walgreens, vaya a un lugar y compre un to-do list, haga
una libreta seria,
que la tome en serio, y un lápiz, y ponga en blanco y negro sus prioridades. Sobre todo, plantéalo holísticamente. ¿Cuáles van a ser la de este 6 meses, segunda mitad de tu 24? ¿Cuáles van a ser esas prioridades? Y entonces de ahí vámonos en detalle. ¿Cómo tú pones todo eso día por día? ¿Cómo lo vas a golpear? Un 1% diario. ¿Cómo lo golpeas? Un 1% diario.
O sea, ¿cómo la ataco? ¿Cómo acciono?
¿Cuáles son esas pequeñitas cosas que forman parte de esta gran meta?
Te quiero preguntar, para las personas, ¿verdad?, que son multifacéticas, ¿cómo escogen un solo, pastor? Pero nos estás matando. Nos estás quitando el aire a las personas multicreativas. No, mentira. ¿Cómo nos enfocamos de verdad en una sola meta o quitamos todas las otras distracciones o todas las cosas que no nos pueden gustar?
No, sí, por una. Me han hecho esa pregunta anteriormente varias veces.
Ok, dime que tienes respuesta, por favor.
Y yo, ¿qué te digo? Mira, cuando nosotros, claro, no lo tomemos como tan, no diría, porque lo que estoy diciendo es literal, pero no lo tomemos como tan radical.
Ok.
Porque cuando nos vamos tan radicales como, bueno, hay que tomar agua, entonces te tienes que tomar 3 galones de agua en el día. No. Sorry, o sea, bájale un poquito. A lo que me refiero es, no todo importa todo el tiempo. No todo es una prioridad todo el tiempo. Por ejemplo, hay personas que quieren comprarse una casa, quieren comprarse el carro, quieren hacerse un profesional de las comunicaciones, como tú, por ejemplo, ven a Lara Carolina y dicen, yo quiero ser como ella. Cuando yo sea grande, quiero ser como tú.
Okay.
Pero quieren también ser un especialista, un consejero financiero. O sea, ¿qué es lo que tú quieres, mi corazón? O sea, ¿vas a ser excelente en una cosa o vas a ser bueno en todas las cosas? ¿Cuál tú quieres? ¿Tú quieres ser bueno en todo o quieres ser excelente en una? Entonces, ¿qué pasa? Que no todo puede ser una prioridad en un momento determinado. Tú defines los momentos, este año, estos 6 meses, ¿cuáles son esas prioridades? Entonces, una de las cosas más difíciles para nosotros es saber que cuando tú estás decidiendo o estás eligiendo, también estás quitando cosas, también estás decidiendo, estás sacrificando, estás quitando de la lista
algo más. Claro. O sea, decides por algo le dices que sí y a otra cosa le dices que no.
Exacto. Como todo en la vida, como cuando tú eliges pareja, como cuando tú eliges comprarte un carro. Quizás tú quieres tener el Range Rover, pero también quieres tener el Mercedes, pero tienes que elegir uno. Y tú me dirías, pastor, pero me lo puedo comprar todo. Pues qué bendición, comprártelo todo, pero generalmente tienes que tomar decisiones. Hay que elegir uno,
exacto.
Entonces, ¿qué pasa así mismo con con las prioridades en tu vida? Hay etapas en las que tu prioridad es esta, ya siguiente etapa. Es como golpea uno. Cuando lo termine, sigue con el otro. Nosotros los seres humanos estamos hechos para eso, para golpear una prioridad. ¿Qué yo le digo a los multifacéticos? Yo le digo a los multifacéticos, enfócate. Pero no, que yo no me puedo enfocar porque yo soy bueno en todo. Mentira. Esa es una mentira que nos venden. Tú puedes ser muy bueno en todo, pero tienes que ir O sea, tienes que definir en qué tú quieres, porque tú no, por ejemplo, en los deportes, conocemos deportistas que son buenos en el béisbol, pero son buenos en el baloncesto, pero quizás son buenos en el soccer y también en el tenis.
Sí.
¿Tú conoces a uno que bueno, tenga los campeonatos en los cuatro?
No. Michael Jordan hizo un crossover del baloncesto al béisbol, si no me equivoco, sí. Y no le fue bien.
No. Entonces, así pasa en la vida. O sea, no puedes... estoy hablando con gente que quiere ir al siguiente nivel. Si tú te sientes bien como estás, si estás fluyendo... No, yo estoy bien, déjame como estoy, pues gloria a Dios.
No estoy eso hablando no es con ti, usted. Eso no es para ti. Wow, ¿cuál sí. es el tercer punto, Pastor?
El tercer punto es, si quieres que tu año... el año tuyo va a seguir igual... Uh-huh. Porque tienes baja autoestima y carácter débil. Ay, Dios, yo debí quitar
Ay,
eso.
Pastor,
no debí dejar,
pero
no debí
¿por qué? Pero usted nos quiere acribillar a todos aquí hoy. Mira, otro más, con retraso, pero
creo que
nos
aplica. Van a sacar por ese. Sí. Está muy fuerte.
Todos estamos temblando, mira. Ajá.
Bueno, mira, me quiero referir simplemente a un personaje bíblico.
Ok.
Hay un personaje bíblico que se llamó Saúl.
Sabía que ibas a decir Saúl, yo lo sabía.
Estamos conectados ahí. Saúl fue un personaje muy, muy famoso porque Dios lo escoge en un momento cumbre, en un momento trascendental de la historia del pueblo de Dios. Uh-huh. Y lo escoge como para que sea el primer rey. O sea, el tipo va a tener por toda la historia, va a tener la fama de haber sido el primer rey. ¿Pero qué pasa? Todo comienza muy bien, estaba, digamos que a nivel físico y como persona estaba ready para el trabajo, pero ¿qué pasa? Cuando lo van a juramentar, o sea, el lanzamiento de su reinado, donde ya lo van a establecer y le van a poner la corona y todo, el tipo estaba escondido.
Dios.
No se sabía dónde estaba. ¿Sabe cómo lo encontraron? Se dieron cuenta por los pies que lo dejó afuera de donde estaba escondido. Miraron y dijeron, pero vea, que esos son los pies del rey. ¡Los pies! El tipo más hermoso y más buen mozo y más guapo que había en la ciudad. Y más alto. Dice que no había ni uno como él.
Wow.
El tipo estaba escondido. Tú no vas a poder hacer el trabajo que Dios quiere que tú hagas si tienes baja autoestima.
Ay, Dios mío.
Esto es muy delicado, yo no quiero profundizar en eso porque creo que no es mi área, pero sí sé, porque entonces la gente se va para el otro extremo y entonces se pone con un exceso de autoestima.
Claro, o sea, ya es orgullo.
Entonces, ya cae del otro lado, ¿verdad? Pues yo tampoco quiero ese, por eso no quiero entrar mucho ahí, pero sí te digo que uno de los aspectos, ¿por qué? ¿Qué pasa con las personas que tienen baja autoestima? Generalmente... son muy complacientes, no saben decir que no.
Ay,
no saben fijarse y ser firme con sus prioridades. O sea, otra persona tiene el timón de sus vidas, otra persona
los maneja.
Bueno, pero eso no es tan malo. Bueno, depende a quién tú le estás entregando el timón de tu vida. Y de hecho, delante de Dios, tú deberías tener el timón de tu vida. Una persona te puede aconsejar o puede incidir, pero tú tienes que tener el timón. Entonces... la baja autoestima también es prima hermana, decimos en mi país, de un carácter débil.
Ok.
Un carácter débil, una persona que sus emociones tienen también el timón del carro. Sus emociones, la ira, los sentimientos de, por ejemplo, en algún momento de la envidia. La envidia es un sentimiento que afecta mucho a personas con baja estima, porque otras cosas lo hacen sentir mal cuando debería quizás alegrarse, ¿verdad? Es algo general en el ser humano, pero quiero salirme rápido de ahí, pero ese es un elemento que profundo. Hace que tu año
va a ser igualito,
siga igual
o peor. Igual o peor, este le hubiésemos puesto así, tu igual año seguirá igual o peor. Ay, lo vamos a hacer, esto que volverlo a contar. Fíjate qué poderoso, y aquí el llamado es, ya que no estamos entrando como en estas aguas, pero nos has dicho muchísimo, Pastor, y te lo agradezco de verdad que sí, el llamado es que si tú te reconoces, porque el primer paso para cambiar también es reconocer. Entonces, si te reconoces como una persona que estás luchando con la baja autoestima, con el carácter débil, entonces hay que trabajarlo, hay que ir a buscar la ayuda, un libro, un pastor, un líder religioso, un psicólogo, una persona que te pueda guiar o algo que te pueda guiar y sacar de eso, porque como tú lo decías al principio, al final del día eso es el fruto de algo, así de una es. Raíz que está ahí guardada, de raíz del dolor, raíz de amargura, de tantas situaciones que quizás ha vivido y están ahí enterradas y siguen dando fruto.
Así es.
No le puedes permitir que sigan dando fruto. ¿Hasta cuándo? Bueno, pero tú decides si tus años siguen igual o peor.
Hay algo ahí corroborando uh-huh. lo que dice. En mi país hay un uh-huh. evento, y creo que lo hacen en muchos países, sí. que son unos retiros de sanidad interior. Son unos,
okay.
son unos eventos como para ayudarte con esa parte de tu corazón, de tu parte uh-huh. emocional
sí.
y todo eso. Y yo siempre me llamaba la atención, oye, esto que la persona uh-huh. a veces lloraban, sí. eran confrontadas, incluso el Espíritu Santo de Dios
sí.
los tocaba y todo sí. eso, pero luego seguían igual.
Wow, sí.
Y me di cuenta que al final pasaba lo que hablamos al principio sobre uh-huh. la consistencia versus la intensidad. Uh-huh. Un evento súper intenso de 3 días.
Exacto.
Pero
no hay consistencia.
Eso pasó en 20 años. ¿Cómo lo hacemos en 3 días?
Oh my God, pastor, pero ven acá, yo, o sea, tú siempre has sido muy poderoso, pero hoy estás cortando.
Gloria a Dios.
Viniste picoso, pastor, con todo el respeto. Creo que este es uno de los programas especiales que nos devuelven los pies a la tierra. Todos los programas que hacemos lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor, nos traen tanta enseñanza, tanta sabiduría, pero esto es la practicidad de la vida. Tenemos que despertar definitivamente, y esta conversación que estamos teniendo con el pastor John Alcántara, que por cierto lo puedes seguir a través de sus redes @JohnAlcantaral, o sea, John Alcántara con una L al final, John Alcantaral en redes. Sigámoslo, apoyémosle, mandémosle un mensaje dándoles las gracias por este mensaje tan poderoso que nos está compartiendo el día de hoy. Tu año seguirá igual o peor. Tú decides, ¿verdad? Siguiendo pues esto que él nos está diciendo. Pues la idea es que lo mejores, no que siga igual o peor, sino que lo mejores. Pero seguirá igual o peor si sigues esto que él está comentando. Pastor, gracias por estar con nosotros. Sigamos con estos consejos. Vamos para la cuarta cosa que va sí. a hacer que tu año siga igual o peor. O sí. peor.
O peor. Es ignorar sí. tu potencial.
Ay, pero pastor...
¿Y okay. qué es eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, mira, ¿por qué la gente ignora su potencial? Lo puede sí. hacer por diferentes razones. La primera es uh-huh. que nosotros a veces estamos muy distraídos, estamos muy en muchas cosas, como también tenemos un desorden de prioridades. Uh-huh. Y a veces necesitamos también mentoría, alguien que es lo que hace el mentor. El mentor específicamente uh-huh. es una persona que ve ese potencial sí. y que te lo refuerza.
Okay.
Esa persona que te mira como hay que mirarte, ¿no? Uh-huh. No te mira para competir contigo, uh-huh. porque es alguien que ya pasó por donde tú estás. El mentor no puede ser alguien que esté donde tú estás.
Claro.
Tiene que ser alguien que esté mucho por más favor. Adelante y que sea una persona que te motive, pero también te empuja. Uh-huh. Entonces, esa persona ve tu potencial. Muchas veces nosotros lo ignoramos completamente. Te lo digo por mí. A mí, en algún momento de mi vida, yo recuerdo personas que me hablaban de mi potencial y yo miraba para los lados y decía, pero ¿y de quién será que está hablando? Literal. O sea, sí, wow. me pasó en varios momentos que yo decía, sí. pero y ese soy yo? ¿Y de quién será que está hablando? Y quizás tú dirás, bueno, pero ¿será que tenía un poco de baja autoestima? Lo que sea, no importa. A veces sí. simple distracción, que tú no estás viendo con claridad quién eres, qué puedes hacer con lo que tienes. En este caso, no estoy hablando de recursos fuera de ti, sino que estoy hablando de tú como ser humano, de tú como recurso, de tú como persona y todas las talentos, habilidades que Dios te ha puesto en la mano, que te ha dado a ti. Uh-huh. ¿Qué tú puedes hacer con todo eso? Por ejemplo, hay personas que tienen capacidad para solamente hacer el trabajo que están haciendo de 8 a 5 uh-huh. en una empresa, pero hay otros que pueden hacer eso y más. Uh-huh. Hay otros que pueden comenzar una empresa. Hay otros que pueden poner un negocio en línea, poner una compañía, pueden hacer su trabajo, pero también pueden hacer un proyecto empresarial. Pueden dedicarse probablemente a, qué sé yo, a generar un contenido que a alguien le interese. Uh-huh. Probablemente has pasado cosas, has aprendido cosas en tu vida y puedes... O sea, sí. ¿Qué potencial tienes? Ponte a mirar todo lo que has aprendido, lo que ha pasado, lo que ha sido de tu vida, y eso probablemente te dice cosas que tú puedes cambiar.
Wow.
De lo contrario, tu año va a seguir igual.
Claro, y ¿dónde está tu oportunidad? ¿Dónde está tu gran oportunidad con tus talentos, no? Porque a veces es como dice usted, tenemos muchos talentos, pero ni sabemos que los tenemos, o no terminamos de reconocer ese potencial y quizás enfocarnos por allí. Así que qué interesante eso. ¿Cuál es el quinto punto? ¿Nos faltan cuántos? Son 6, ¿no?
Sí, ya va a quinto y sexto. Pero quiero ahí acotar algo sencillísimo.
Adelante,
que tú mencionaste. Mencionaste la palabra oportunidad. Uh-huh. Y es una palabra muy poderosa, porque la oportunidad la va a aprovechar el uh-huh. que la ve. Millones de personas todos los días le están pasando oportunidades por el lado y no la ven. De hecho, millones de personas todos los días le pasan crisis, entre comillas, crisis que son puertas a grandes oportunidades. Entonces, qué bueno que tú mencionas oportunidad, porque la oportunidad está conectada con potencial. Potencial significa precisamente eso. Potencial es como, ¿y qué pasaría si? ¿Y qué oportunidad hay para qué? Entonces, cuando tú ves el potencial de alguien, tú dices, oye, pero esta persona puede hacer también esto. Esta persona está muy por debajo de lo que pudiera estar logrando
Exacto.
en su vida. Entonces, eso sería lo número 5.
Ok, 5.
¿Por qué tu año va a seguir igual y tú le agregas peor que como está? Y
Exacto.
es que no utilizas los recursos y las relaciones que Dios te ha dado por ego o por orgullo. Ay, Dios mío. Me voy de aquí.
No,
me voy.
Pastor. Ay, pastor, me voy. Pastor. Ay, pero qué fuerte.
Te voy a poner, y esto quiero hacerlo conmigo.
Ok.
Yo tengo relaciones, uh-huh. tengo amigos, tengo personas que, digamos, son personas que tienen a su vez otros amigos o tienen buenas uh-huh. colecciones. Te conozco gente que tiene manera incluso de ayudarme en ciertos aspectos uh-huh. y hay en momentos de mi vida donde uh-huh. yo ni siquiera le he pedido ayuda uh-huh. no sé por qué. ¿Por qué tú crees? No le he pedido ayuda por alguna curiosa razón uh-huh. no he utilizado uh-huh. eso que Dios me puso al lado, que no fue circunstancial, no fue coincidencia, fue diosidencia.
Wow.
Dios te permitió tener esa puerta, esa oportunidad.
Esa conexión, ¿no?
Que todo en este mundo funciona más que por lo que tú sabes o por lo que tú es por las personas con que están a tu alrededor. Lo hemos hablado en programas anteriores y hemos dicho que generalmente tú terminas siendo
La suma
de tus cercanos. Uh-huh. Si tú te reúnes con personas que lo que están es hablando de robar, de asesinar personas, de ¿dónde tú crees que va a terminar preso?
Ahí, ellos tal también, cual.
Detrás de las rejas.
Qué fuerte.
Si estás hablando con gente que son empresarios, que tienen proyectos, que no son chismosos, sino que están hablando de negocios, Evidentemente
vas a triunfar, amigo, amiga que nos escuchas.
Entonces yo le digo a la audiencia, usa esos recursos, usa esas relaciones, pero cuando digo usa, wow, qué feo suena eso, las relaciones
se usan. Sí, como que
usan.
Si me estuviese aprovechando.
Sí, no quiero como que se vea como que es una manipulación de lo que tú tienes, pero mi amor, o sea, cuando, por ejemplo, yo tengo amigos y tengo personas que me llaman cuando tienen una necesidad. Uh-huh. Me llaman cuando yo puedo ayudar. Y yo feliz, encantado de ayudar. Claro. Puede ser que haya gente que no esté encantado de ayudar, gloria a Dios, hay de todo. Uh-huh. Pero generalmente tú sientes felicidad cuando sí. tú ayudas. Uh-huh. Cuando tú puedes genuinamente bendecir a alguien. Uh-huh. Entonces, de la misma forma, tienes esas relaciones a tu lado, pero no solamente las relaciones, también tienes recursos. ¿Qué son los recursos? Uh-huh. Bueno, hay un montón de cosas. Hay el lugar donde tú estás. Por ejemplo, si quieres influenciar positivamente en tu área de influencia o la sociedad, hay mecanismos que tú tienes para eso. Mm. Y no solamente las personas que están en comunicación, hay muchísima gente que lo puede hacer. Entonces, esas cosas muchas veces no logramos usarla, no logramos beneficiarnos, no logramos aprovecharla, porque tienes que vencer esa penita, esa timidez. Mm.
Ese miedo al que dirán.
El miedo.
¿Qué van a decir de mí? ¿Qué?
Y ese también orgullo. Que se disfraza de timidez. Se puede disfrazar muy bien de timidez. Ay, es que yo soy muy tímido. La timidez muchas veces es un buen disfraz del orgullo. Porque lo que pasa es que tú quieres quedar muy bien. Estás muy pendiente de cómo te están mirando. De cómo te están viendo. Y a veces tienes que enfocarte en el propósito, en tu objetivo, más que en lo que el otro va a pensar.
Y aquí con nosotros el pastor John Alcántara, con quien estamos hablando sobre los puntos, las actitudes, las acciones que nosotros estamos haciendo para que nuestro año siga igual o peor. Y también nos está dando el antídoto, señores, para mejorar nuestras acciones. Y hemos conversado sobre 5 puntos hasta ahora, falta un sexto punto en donde él nos ha dado cátedra, empezando por la... Vamos a repasarlo, Pastor John, si no te importa. Vamos a repasarlo, ser ingenuos.
El primero es la ingenuidad, ser ingenuos para que tu año siga igual o peor. Lo segundo es tener un desorden.
Nada. El primero es no hacer nada, quedarte esperando a que... No sé, caiga del cielo. El segundo es tener un desorden en prioridades.
En las prioridades. El tercero tiene que ver con una baja autoestima.
Okay.
Que nos lleva a un carácter débil.
Hay que ir a buscar ayuda, porque eso es algo que eso te acompaña a todos lados. Porque puedes ordenar tus prioridades, pero la autoestima, ¿cómo te la quitas? No haces algo al respecto.
Que buscar ayuda, porque muchas veces nosotros mismos no podemos lidiar con eso.
Exacto.
El cuarto punto es ignorar tu potencial.
Importantísimo.
Y esto no solamente en tu 2024, toda tu vida te va a sabotear. Si no descubre, o sea, sabes para qué puedes desarrollar todo tu potencial. Número 5, no utilizar los recursos
que
y
tenemos,
las relaciones que Dios te ha dado a la mano. Ese potencial que hay también en recursos y relaciones. Es como que Dios te preguntara. Cuando todo termine, Dios te va a preguntar, ¿hiciste todo lo que podías hacer con todos los recursos,
que
con todas
a tu
las
mano?
Relaciones, con todo el potencial, con todos los talentos y las capacidades, con todas las el dinero que te di?
Sí.
Con todo lo que tenías a tu mano, ¿hiciste todo lo que alguien alguna vez podía hacer con todo lo que tú tenías? ¿O alguien pudo haber hecho más?
Qué fuerte, ¿eh?
Hacemos un recuento.
Ok.
¿Verdad? Bien rápido, hemos dicho que para que tu año va a seguir igual si no revertimos estas 6 cosas. Y la primera que dijimos fue... una actitud ingenua o ser ingenuo. Número 2, un desorden en tus prioridades. Número 3, una autoestima baja que nos lleva a un carácter débil. Número 4, ignorar nuestro potencial. Número 5, no utilizar los recursos y las relaciones que tenemos, esas conexiones que Dios nos ha dado por cualquier razón. Y ahora venimos con la número 6, que es...
La 6.
Anótela.
Ay,
porque esta es la para mí esta, yo diría, Lara Carolina, que esta es como la clave.
Wow, la clave de todo.
Porque todo lo que hablamos en este show por estas horas sí. se puede ir por la, se puede perder.
Ok.
Si tú no logras conectar este último eslabón.
Mm. Ok.
¿Por qué el año va a seguir igual o, como tú dices, peor?
Peor, yo digo peor porque peor. Pues, peor, no, peor, o sea, súper mal.
Por falta, por la falta de coherencia entre las metas y lo que haces diariamente.
Ay, Dios.
Lo que nosotros hacemos diariamente es precisamente, y lo han dicho muchos expertos, y tú que estás ahí escuchando seguramente lo has leído en cuando leíste Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, cuando leíste todos esos libros de autoayuda, te lo dicen una y otra vez y te van a decir, mira, lo que tú haces diariamente, y libros poderosos como libros para el enfoque,
sí.
incluso libros sobre la finanza como Padre Rico, Padre Pobre, te van a decir lo mismo. Si tú no te enfocas en lo que haces en el día a día, puedes tener los sueños más grandes, la meta más poderosa, los enunciados más brillantes, las personas te van a ayudar a construir la mejor misión de tu vida, las mejores metas, pero todo eso, tradúcemelo en tus 8, 10, 12, 14 horas de cada día. Tradúcemelo en esas 12, 10, 14, 15 horas. Hay personas que de hecho tienen 16 horas, solamente tienen, duermen 5, duermen 6 horas. Y en las otras 2 horas se la pasan comiendo, cepillándose los dientes, mirando su serie favorita de Netflix, no sé, charlando por teléfono, pagando biles. Pero, ¿qué haces en el otro tiempo? Ese otro, bueno, pero que ese otro tiempo, pastor, se lo dedico a la empresa donde trabajo, que me paga para pagar los biles.
Okay.
O sea, que tú solamente eres un intermediario entre la compañía que te paga y las compañías a las que tú le pagas los biles.
¡Wow! ¡Uh! ¡Ay, pero pastor! ¿Qué es esto que has
retirar
dicho?
Eso.
¡Wow! Oye, eso nunca lo había escuchado y está demasiado poderoso. No sé si voy a llorar aquí.
Es muy fuerte. Es a mí me fuerte. Golpeó esa realidad un día y me golpeó muy duro. Es como que me descubrí, ¿verdad? Como he sido un estudioso de las finanzas, he estado trabajando mucho tiempo en eso. Dije, pero ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo es simplemente guardándole por unas horas o por alguna vez ni horas el dinero a esta compañía que esta otra me lo pagó, pero tengo que pagárselo a esta otra.
Wow, no, ya me volaste los sesos con esto. De verdad que muy fuerte, ¿eh?
Sí. Entonces, con más razón, si tú quieres que tu año no siga igual, tienes que coordinar y tienes que buscar la coherencia entre esa meta que tienes y tu agenda diaria.
Wow, qué poderoso. Y rescatando todo lo que has dicho, hubo una parte que era la crisis. Hay muchas personas que pueden decir, sabes que ya yo soy el intermediario del que, sí. de donde trabajo y donde tengo que pagar. O sea, me pagan para pagar a los demás.
Sí.
Y quizás puedan vivir una crisis financiera, una crisis relacional, una crisis de vida en general. Y puedan sentir, bueno, ya yo literalmente no veo la luz al final del túnel. Para esas personas que dicen, yo me siento así, ¿qué le podemos decir para que, digamos, en el medio del desespero, del dolor, de la frustración, puedan quizás empezar a cambiar o empezar a hacer estos cambios de dar ese primer paso y el otro y el otro y ver, quizás no en un día, no en 3 días, no de forma intensa, como usted nos enseñó, que eso me pareció muy poderoso y muy rescatable, pero que se puedan mantener siendo constantes.
Claro.
Y puedan finalmente salir, quizás no en un día, quizás no en un año, pero a través del tiempo, como un sello para terminar eso, para el que está en la crisis ahorita.
Mira, yo he aprendido, y mis recomendaciones va en la siguiente línea, y es, yo he aprendido que lamentablemente, nosotros buscamos soluciones rápidas, soluciones intensas, soluciones boom, soluciones así como disruptiva totalmente en algo. Wow. Y queremos como eso, esas soluciones inmediatas en nuestra vida. Y eso es lo que nos genera mayor frustración. ¿Por qué? Porque definitivamente que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos la gente trabaja para la renta y para todo lo que tiene que hacer.
Bastante.
Se levanta bien temprano. Hay personas que tienen 2 y 3 trabajos y no le alcanza. Uh-huh. Sobre todo aquí en el sur de la Florida, todo el mundo sabe. Mira, yo estuve viendo un estudio.
Pastor, yo tengo 3 trabajos. No vaya muy
lejos. Bueno. Para lo que tienen 4 y 5, entonces. Sí, pero okay. Fíjate, yo estuve viendo un estudio, un estudio que salió sobre los niveles de felicidad en el sur de la Florida. O sea, en el sur, digamos, aquí, todo el área ya en Miami,
West Palm Beach, Broward.
De West Palm Beach, exacto, toda esa zona para arriba.
Ajá.
Y el estudio arrojó algo muy devastador para mí.
¿Qué?
Decía que para tú ser feliz en el sur de la Florida, tú tienes que ganar más de $100,000.
¡Wow!
Y entonces yo decía, oye, pero...
Con razón, yo tengo 3 trabajos.
¿Y qué está pasando con toda esta gente? Que yo sé que no gana $100,000, porque los números están ahí. Los números de IRS, los números de los promedios salariales.
Las estadísticas están allí.
Están ahí, nadie tiene... Ajá. Hay gente que puede, tú sabes, pero en este país los números son los números. Entonces, tienes que ganar $100,000 o más para tú poder tener cierto nivel de felicidad. Yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo la gente se está haciendo con su salud mental? Entonces, en medio de todo eso, y como tú mencionas bien la palabra crisis, porque todo eso genera una crisis. Llega un momento donde tú estás muy emocionado y te levantas por la mañana y el segundo trabajo y venga el tercero porque tengo que progresar. Pero llega un momento donde tú dices, wow, ¿y todo esto que estoy haciendo? Entonces, ahí es donde entra este elemento, ahí es donde es importante lo que estamos hablando hoy, acerca de cómo tú puedes... ser intención. Yo te diría, y la respuesta que te daría para lo que tú me comentas es, ¿qué tan intencional tú estás siendo con lo que quieres? No en lo inmediato, sino a largo plazo.
Wow.
Porque en el momento inmediato lo que tú quieres, por ejemplo, hoy lo que tú quieres tal vez es salir por ahí, comer fuera. No estoy hablando de eso, estoy hablando de... Tu meta, tu horizonte, hacia dónde vas. Y entonces ahí es donde entra en juego ese último elemento que decimos, lo que tú haces diariamente, Lara, que tú haces diariamente, cómo tú en esa agenda de tu día con todo el trabajo que tienes que hacer, pues tú tienes algo que golpea por lo menos un 1%, un 1, no tienes que hacerlo más, de hecho, pudiera ser menos de un 1, porque te cuento que si tú logras en un año golpear tu meta un 1%, tú la vas a golpear un 365%.
¡Wow!
O sea, más de un 100. Tú lo que necesitas es un 100.
¡Claro!
Pero si tú logras todos los días golpearla un 1%, vas a hacer mucho más de 100.
¡Wow! ¡Qué poderoso!
Solo un 1% todos los días, consistentemente. Ahí es donde todos fallamos.
Wow.
Todos fallamos en la consistencia. Las empresas lo saben, los bancos lo saben, toda la parte del marketing lo sabe, los sistemas lo saben. Y cuidado, no ataco ni quiero satanizar nada, sino que la gente también tiene que despertar y decir, yo quiero simplemente seguir en esta, como algunos le llaman, un nombre muy feo, le llaman carrera de la rata.
Sí.
Le llaman, yo digo, Dios mío, carrera de la rata, es un nombre muy fuerte, pero sí. Es eso que da vuelta y la rata,
ahí sigue,
tú lo has visto,
toda,
¿verdad?
La vida.
Y siempre que se esté moviendo, eso siempre se va a estar moviendo y tú nunca puedes salir de ahí. Entonces, solamente se sale con intencionalidad. Sí hay maneras de salir, sobre todo en este país, porque de donde muchos de nosotros venimos es incluso un poco más complicado.
Pero no es difícil, porque igual hay gente que le va muy bien en nuestros países, ¿no?
Súper.
Hay gente que tiene dinero, que está bien organizada, que está bien puesta, que tiene los recursos. Y bueno, es un poco complejo, pero se puede.
Tú sabes que las economías, y a lo que me refiero son a los niveles de economía, pero donde quiera que tú estés, con intencionalidad, con el favor de Dios, con hábitos, esa parte de los hábitos es otro tema, que los hábitos entendemos que tú haces una cosa un día, dos días, tres días. No, lo más difícil es crear un hábito. Lo más difícil es tu poder ser consistente. Pero es muy difícil, pero a la vez no es tan difícil, porque nosotros somos muy consistentes a veces en otros hábitos que no nos generan rentabilidad, que no nos generan, por ejemplo, éxito. Hay personas que son muy, tienen mucha consistencia en aspectos, por ejemplo, que no lo llevan por un buen camino financiero, por decirte algo. Son muy consistentes en salir y dejar que el impulso en la tienda y esto, y ir al mall. No, porque tengo que despejar la mente, déjame ir para este mall. Son muy consistentes en eso.
Así que usted, es que claro, ¿en dónde está siendo consistente? ¿En irte de compras o quizás en ahorrar si es lo que necesitas?
Claro.
O quizás estás ganando mucho dinero, pero igual hay que ahorrar para invertir y prepararse, ¿no? Para estas inversiones, para lo que quieres hacer. Así que, ¿en qué estás siendo
consistente? Esa sería mi respuesta a esa parte de la crisis que nos pasa a todos.
Claro, y en la crisis, bueno, empezar directamente a afinarte y decir, voy a ser consistente de hoy en adelante. A partir de este día, después de escuchar al pastor John Alcántara en Borrón y Cuenta Nueva. Lo pueden seguir, señores, a través de @JohnAlcantaral en Instagram, en las redes sociales. Gracias, pastor, por haber estado con nosotros. Y a todos ustedes, de verdad, gracias por haber estado aquí con nosotros haciendo un borrón y una cuenta nueva.